cortado. No sabía qué decir. Simplemente lo acepté por obediencia y no por convencimiento. El convencimiento de que el Señor me quiere usar como instrumento suyo me ha venido esta mañana, cuando estábamos en la alabanza. Se empezó a cantar, vine a alabar a Dios. Eso me hizo recordar el primer momento que yo entré en la oración de la Renovación Carismática Católica. Era la primera vez que tomaba contacto con la Renovación y era la primera canción con la que me dieron la bienvenida. Y luego también en la oración, en el canto en lenguas que hemos tenido esta mañana, me ha recordado en imágenes mi vida desde que tenía los 11 años hasta ahora, que hago 34 el 2 de octubre. Y entonces, pues, esa era la confirmación de que tenía que estar aquí compartiendo este testimonio que ha nacido en esta tierra de España, aunque empezó en la tierra allí de Camerún, de África, ¿no?, que está en el Golfo de Guinea. Bueno, entonces, como os decía brevemente así, cuando yo tenía 11 años, perdí a mi padre carnal, a mi padre terrenal. Y ahora me doy cuenta de que a partir de ese momento, mi padre celestial es quien tomó las riendas de mi crecimiento. Y cuando perdí yo a mi padre terrenal a esa edad de 11 años, tenía un hermano que tenía 2 años más que yo y una hermana que estaba en tierra extranjera porque ya estaba casada. Entonces, pues nos quedamos huérfanos de padre y la vida pues se nos antojaba más fácil porque mi padre pues nos había dejado lo suficiente como para poder tirar adelante, pero nos faltaba ese amor del padre. Pero con esa corta edad, entonces, pues la gestión y la administración de todo lo que dejó mi padre se fue al cargo de un hermanastro nuestro. Y entonces ahí empezaron los problemas. Dicen que siempre el dinero trae discordias, ¿verdad? Y la discordia entró. Y nosotros a esa corta edad, a mi hermano y a mí, pues se nos empezó a calar, digamos, sentimientos como de rencor, de venganza y de culpa. Entonces yo quiero compartir con vosotros hoy cómo el Señor me ha liberado de las cadenas de rencor, de las cadenas del odio. El odio creció más en mi hermano hasta que 3 años después, él, pues teniendo 16 años, se puso a trabajar, dejó los estudios y solo para apoyarme. Entonces yo era como su objeto, donde me utilizaba pues para su propio orgullo. Como él no pudo estudiar, pues entonces me puso a mí para estudiar y las metas pues eran de las más óptimas, ¿no?, que nos propusimos. Le fue bien en el trabajo y a mí me iba muy bien en los estudios, y con los esfuerzos, pues con mi dedicación, desde mí, entonces pues llegué a la meta que nos habíamos fijado. Gané unas oposiciones en una gran escuela universitaria y era ya asegurar mi vida. Después tenía delante de mí 7 años de formación en las universidades de Europa y de América, y cuando regresaba a mi país estaba en la más alta categoría de la función pública. Entonces el primer puerto de ese viaje de formación era España. Llegué aquí a España, pues va a hacer ahora algo como 10 años. Y 2 meses después caí preso. Entonces, pues os podéis imaginar, conocí un mundo que no había sido mi mundo antes, un mundo hasta que yo aborrecía antes, y la verdad era, digamos, mi sueño hecho realidad se diluyó en ese momento en como azúcar en agua. No sabía qué hacer, pensé en quitarme la vida, pero me mantenían 2 motivos. El primer motivo que me mantenía en vida era que no había cometido el delito por el que me acusó un compatriota mío. Y el segundo motivo, más fuerte todavía, es que tenía que mantenerme en vida en la cárcel, salir de la cárcel y vengarme de ese compatriota mío. Durante los años que estuve en la cárcel, exactamente 6 años y 10 meses, estuve 6 años y 7 meses matando a ese compatriota mío todas las noches, de 1000 formas diferentes. Tanto era el odio en mi corazón, tantas las ganas de venganza, que no me lo quitaba de encima. Entonces, en mi periplo a lo largo de las cárceles españolas, el Señor me iba poniendo a la gente allí, y yo sin saberlo, porque hacía ya desde el año 80 que me había confirmado, había roto ya con la Iglesia Católica. Antes de venir yo aquí, mi hermano se metió en la Orden Rosacruz. Y 5 años después, yo no sabía eso, y 5 años después me lo dice a mí y me enrola también en esa orden. Entonces, yo que por naturaleza era muy prepotente, muy orgulloso, con las enseñanzas que recibía de la Orden Rosacruz, eso no hizo nada más que subir ese ego mío, hasta que ni siquiera cabía en mi cuerpo, ¿no? Y la verdad, pues es que yo en la cárcel seguí haciendo meditación de la Orden Rosacruz, y eso me mantenía ahí en la cárcel. Entonces, cuando durante ese periodo de la cárcel tuve muchas oportunidades de salir. Primero tuve oportunidad de salir absuelto, y por la intervención, ahora que lo sé, intervención de Dios, no pude salir. Cuando me condenaron, tuve muchas oportunidades de salir en permisos penitenciarios, tampoco pude salir. Porque yo, en cuanto me hubiese dado un permiso carcelario, me habría ido totalmente. Habría quebrantado y me habría ido a llevar a cabo mi venganza. Tampoco pude salir. Pero una cosa hasta curiosa es que un amigo español que me avaló en uno de esos permisos tenía que ir. El juez le puso la condición de que tenía que ir a recogerme a la cárcel. Un día antes de irme a recoger a la cárcel, él cayó preso. Así que, pues no pude salir. Y otra anécdota de eso, otra amiga mía que me avaló, también, el juez también le puso esa condición, y una semana antes tuvo problemas con su compañero sentimental, y yo pagué yo los platos rotos. Así que tampoco fue. Pero ahora sé que fue por la intervención del Señor. Porque él me estaba guiando y no quería que yo, pues, me volviese un asesino, que yo me apartara de su camino. Hasta que en la última etapa de mi prisión me trasladaron también milagrosamente a la cárcel de Soto del Real. Ahí en esa cárcel, Pues se impartía un curso bíblico por una sor nuestra, sor Mariluz, aquí. Entonces me llamaba mucho la atención, porque es un personaje particular, muy ungido. Y cuando nosotros estábamos en el patio, allí con los funcionarios que nos ponían en fila, ella pasaba y nos decía: sois preciosos a los ojos de Dios y Dios os amo. Siempre nos lo decía, siempre nos lo decía. Y eso está en Isaías 43. Entonces, me invitaron unas amigas mías, eran presas también, que iban a ese curso bíblico. Me invitaron varias veces a ir. Yo les dije que no. Primero me sentía muy superior a ellas y muy superior a lo que puede ser pues la enseñanza católica, un curso bíblico. Yo que me decía que conocía leyes de la naturaleza, entonces, ¿qué es lo que ellas me podían transmitir ahí a través de ese curso? No quise. Hasta que ellas insistieron. Y eso os lo digo para que no desfallezcáis en proclamar la palabra del Dios, incluso a la gente que no la quiere escuchar. Hay que insistir siempre, porque es el Señor quien nos manda eso. Entonces insistieron las chicas. Agua, ¿tenéis agua? Insistieron tanto que un día, harto de ellas, me senté en mi celda, en la oscuridad total. En total oscuridad, haciendo mi meditación Rosacruz. Entonces, en ese momento, se me cuela la pregunta, preguntarle a Dios si Él quiere que yo haga el curso bíblico. En ese momento que yo estaba en oscuridad y con los ojos cerrados, se iluminó toda mi celda de una luz intensa, hasta que fui incapaz de poder aguantar tanta luz. Pero fue durante unos 5 segundos así. Y luego se volvió a hacer la oscuridad. Más tarde, cuando estuve en la renovación, supe que era mi particular efusión del Espíritu Santo. Entonces, al día siguiente, la gente salía para ir al curso bíblico. Y mi nombre no estaba en la lista, y ese día me colé. Y pasó. Pude asistir al curso bíblico. Bueno, os veo muy calladito, pero esto es muy importante. Estáis callados sobre este hecho porque no sabéis lo que es la prisión. No sabéis lo que es, uno, estar en una prisión modular y poder salir sin estar en una lista. Así que vamos a hacer todos un viaje hacia la prisión de Soto del Real. Un viaje mental, desde luego, no os voy a llevar ahí a la prisión. Os voy a explicar más o menos cómo funciona ahí. Las macrocárceles en este momento que se construyen aquí. Entonces, estas macrocárceles son cárceles modulares. Es decir, pueden tener 10 o 14 o 20 módulos. Y cada módulo es una prisión en miniatura. De modo que los que están en un módulo están aislados totalmente de los de otros módulos, no se ven. Y para salir de ese módulo hay que estar acompañado con un funcionario. El director tiene que haber aprobado esa salida, a menos que sea el abogado que viene. Pero la tiene que haber en otra salida, tiene que estar aprobada días antes, a veces semanas antes. Para que os hagáis una idea, yo para salir de mi celda hasta el patio había 5 puertas automáticas. Que el funcionario estaba donde estaba y solo con un botón abría las puertas. Y para salir de mi módulo había 2 puertas más, es decir, 7 puertas. Y os digo que es un hecho para la gloria del Señor, porque en el curso bíblico que daba Sor Mariluz, era un curso mixto. Y ahí en una cárcel mixta, donde había chicos y chicas, era una alegría para los chicos y también para las chicas ver a los del sexo opuesto. De modo que mucha gente se apuntaba al curso simplemente para ir a ver a las chicas o a ver a los chicos. Y también a ver a sus amigos. De modo que había una lista de espera larguísima. Uno metía su nombre en la lista de espera y podía esperar 2 meses antes de que se le aprobaran la asistencia ahí al curso, porque estaba limitado. Y entonces, pues os digo que ese hecho es trascendental y es para gloria del Señor, porque ese día yo pasé, llamaron a la gente que estaba inscrita en la lista, yo me colé también, nos fuimos. En el control donde se impartía el curso, allí me puso el freno el funcionario porque él sacó su lista y mi nombre no estaba ahí. Entonces, pues estaba discutiendo entre él y su colega que nos había traído de si yo tenía que volver al módulo. El otro le decía que, bueno, que Simón es una persona que suele salir allí solo porque iba yo a dar clases en otros módulos y que, bueno, lo puedes dejar. Y él decía que no. Y en ello, pues, llega Sor Mariluz y le dice, prácticamente era la primera vez que yo hablaba con Sor Mariluz, y le dice, pues sí, su nombre está aquí. Y yo, mi nombre estaba en la lista de espera de Sor Mariluz. Entonces me colé, me fui ahí al curso, y estábamos, pues, con los versículos de Isaías 43. Por eso os digo que se me ha confirmado hoy este testimonio, porque en la profecía viene también ahí una parte de uno de los versículos de ese capítulo de Isaías. Sois preciosos en mis ojos, yo os he redimido, os amo. Y luego había en Isaías 49 que decía, mira que te tengo tatuado en la palma de mis manos. Entonces ahí era el primer contacto mío con Cristo, pero tampoco era algo, estaba convencido, porque yo me fui ahí para complacer a mis amigas que me daban la lata. Pero la dinámica del curso era que cada día teníamos que orar con un versículo y escribir lo que nos decía el versículo. Entonces, cuando me senté a orar con esos versículos, empecé a escribir las cosas y llegó un momento en que paré de escribir porque me sentía volar. Me sentía como si me hubiesen quitado un peso de muchas toneladas de encima. Y en este momento me sorprendí a mí mismo, libre, con un corazón libre totalmente. Estaba yo en mi celda todavía, pues era de noche, y estaba exultando de gozo porque me decía que hay algo increíble, hay algo extraordinario que está ocurriendo en mí, porque me sentía libre en la cárcel. Y lo más curioso es que me sorprendí también a mí mismo encontrarme con un corazón aligerado de todas las cadenas del odio y del rencor y de las ganas de venganza. Y en ese momento también me sorprendí mandando sentimientos positivos a ese compatriota mío. No entendía lo que me ocurría. Allí en la cárcel había empezado otra carrera, salí al patio y solo tenía ganas de dar vueltas al patio con un amigo y compartir con él lo que me estaba ocurriendo. Dejé esa carrera, dije, pues hasta aquí se acabó, porque era también esa carrera, era producto también de mi venganza. Entonces, pues dije, estoy libre en este momento. Y el amigo, pues no lo entendía, hasta que él también entró en el curso bíblico y luego lo entendió. Después, me sentía libre en la cárcel. Es curioso, ¿verdad? Pero sí lo estaba. Lo estaba totalmente y tenía solo ganas de dar gracias a Dios. No me importaban ya los barrotes y mi alimento pues era el Señor en ese momento. Entonces, pues, lo que ocurrió en ese momento es que un mes después me comunicaron que me daban el permiso. La amiga aquella, ¿os acordáis, verdad?, que tuvo un desagravio sentimental con su compañero, pues es la que me avaló. Me había dejado de escribir hacía más de un año. Volvió. El Señor la hizo volver. Entonces, me avaló en un permiso de 3 días. Me di cuenta de que los barrotes Dios los había abierto totalmente. Y luego, unas semanas después, era otro permiso, pero esta vez era para hacer los primeros ejercicios espirituales de mi vida. Y ahí conocí a unos hermanos de la Renovación Carismática Católica, porque aunque yo estaba en el curso bíblico con Sor Mariluz, no sabía lo que era la Renovación Carismática Católica, no nos lo decía. Y ahí, pues, tomé contacto con ellos y el Señor siguió con su sanación en mí. Me faltaban tres meses para salir en libertad, pero después de esos ejercicios, 20 días después, otro milagro. Me llegaba la libertad total, definitiva. Ese para mí fue el abrazo con Cristo. El abrazo que sentí yo con el Padre, digamos, fue como Jesús me fue preparando hacia el Padre. Cuando llega el momento mío de salir, no tenía a nadie fuera, tenía un amigo, pero había hecho un viaje a Brasil y no vendría hasta 2 meses después, porque él sabía que yo iba a salir 3 meses después y no 20 días después. Así que no tenía dónde ir. Y llamé a una pareja que son voluntarios de las cárceles, que son muy amigos, pero simplemente para compartirles la alegría de la noticia de mi libertad, y yo sin pedirles nada, me abrieron las puertas de su casa. Y bueno, pues salí con ellos, quise empezar a volar con mis propias alas. Efectivamente, pues me fui, ahí empezó la misericordia de Dios en mi vida. Me fui a un sitio, pues, donde queríamos montar una empresa, pero el amigo que era, pues, el dueño de esa empresa seguía en la ilegalidad, de modo que ahí también el Señor me sacó de ahí de forma milagrosa. En esa aventura se cerró aquello, el Señor me sacó de allí. ¿Y sabéis dónde me mandó? Me volvió a mandar a la cárcel. Me volvió a mandar, no a la cárcel física, desde luego. Me voy a explicar. El Señor me volvió a mandar al entorno que yo en mi vida anterior aborrecía. Es decir, me mandó en unas casas de reinserción a los presos, toxicómanos, gente de SIDA. Me mandó allí con ellos. Me mandó ahí como monitor de ellos, pero entonces yo me fui ahí, sentía más rechazo hacia ese mundo, y sin embargo, yo desde, digamos, la justicia social, quería yo rebelarme también contra las injusticias de la sociedad, y estaba yo ahí echando una mano, pero la echaba desde mí. Tal fue el caso que por 3 veces estuve a punto de decirle a la presidenta de que yo me marchaba de ahí, que no podía más, porque había tantos follones, tantos problemas, teníamos a gente hasta psicópata allí, era tremendo. Pero en los 3 intentos que le iba a decir que yo me voy de aquí, ya no puedo echar una mano, es la presidenta la que me contaba sus problemas. los problemas de ellas a mí. Entonces yo decía, ¿por qué la voy a cargar con otro problema? Así que a la tercera vez el Señor me dijo claramente, pero tonto, ¿no te das cuenta de que aquí es donde tienes que estar para que yo te vaya sanando? Entonces me quedé ahí. Y ahí pues el Señor ha proseguido con su abrazo, me está estrechando cada vez más fuerte, siento su abrazo cada vez más profundo, porque me ha mostrado en varias ocasiones la raíz de mi pecado. Es como un descender a los infiernos, a mi propio pecado, con muchísimo dolor, con una muerte, pero que acaba siempre en una resurrección. Acabo siempre dándole gracias a Dios, y sé que ahí pues mi sitio está ahí hasta que el Señor pues diga en este momento, te voy a llamar hacia otro sitio, el proceso de sanación va a seguir para otro sitio, pero ahí en este momento toda la gloria, todo el honor, la alabanza para el Señor que está interviniendo en mi vida, que me está sanando, y sobre todo pues dar gracias por haber pasado por ese infierno que es la cárcel, y gracias a Cristo que me ha resucitado, que me ha hecho partícipe de su resurrección. Y la verdad os digo, en este momento yo, mi familia está en Camerún, están pasándolo muy mal, porque hay en toda esa historia que he querido cortar, abreviar, ha habido temas de brujerías, muertes en mi familia que siguen allí, intervenciones diabólicas en mi propia vida después de salir de la cárcel, pero el Señor ha ido sorteando todo aquello, lo ha ido sanando, lo ha ido venciendo. Siempre me dice, yo he vencido al diablo, el príncipe de las tinieblas no tiene ningún poder sobre mí ni sobre ninguna de mis ovejas. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. El Señor me ha dado otra familia. El Señor me ha dado otra familia con lazos mucho más fuertes, perennes y eternos, con lazos fraternos mucho más fuertes que los lazos sanguíneos de mi propia familia, con un amor mucho más real y mucho más profundo que el amor con mi propia familia carnal, y esa familia sois vosotros. Esa familia también, pues son los chicos con los que comparto la vida, los chicos que salen de la cárcel, que están buscando la reinserción y están reivindicando también un sitio en nuestra sociedad. Esta también es mi familia, y esta familia también que me ha dado el Señor, pues son los amigos que están allí, que aceptan humildemente ser instrumento del Señor para crecimiento de mi vida, ¿no? Así que, bendito sea el Señor, gloria a Él, bendito sea por siempre.